partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Fieles a la cita, como cada sábado estamos por aquí. Bueno, la semana pasada que fue programa grabado, pero aquí estamos al pie del cañón, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara a través de Radio Metrópoli en el 1150 de su radio, en amplitud modulada, y también transmitiendo vía internet para todo el mundo en www.notisistema.com. Los saludamos en la operación técnica nuestro buen amigo Gerardo Huerta, en las líneas telefónicas que ya a partir de este momento están a su amable disposición, que son el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Nuestra buena amiga Naomi Zamorano, es que estoy viendo acá los mensajes, que han sido muchos que han llegado aquí al programa en nuestra ausencia. Y frente a los micrófonos, sus amigos, Rosy Blanco y quien les habla, Abel Campirano. Si usted quiere comunicarse a la producción del programa, tenemos también un teléfono a su disposición vía WhatsApp, mensajes, el 33-18-34-79-40, 33-18-34-79-40. Rosy Bella, 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 como siempre, honor y placer de estar compartiendo nuevamente el micrófono aquí en vivo contigo en Radio Metrópoli.
¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias. Qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes, transmitiendo nuestro programa, el programa de todos ustedes. Estamos muy contentos iniciando nuestro programa este sábado. Y bueno, esperamos también sus comentarios y que se queden con nosotros esta hora que tenemos muchas cosas preparadas.
Y les recordamos que este domingo también transmitimos en vivo a partir de las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana, en nuestro programa los domingos de 8 a 10. No se lo pierda, ojalá que podamos contar también con su audiencia. Esta tarde tendremos nuestras secciones acostumbradas, el Tranvía de los Recuerdos, tendremos cuentos, canciones y más, una canción también de Cricri con Dianita Aceves, tendremos la presencia de Lupita Pérez Rubio Navarro y su sección Conociendo Guadalajara, Rosy con su sección de la televisión de la bella época, y por supuesto se engalana el programa con la participación de todos y cada uno de ustedes con sus mensajes y con sus llamadas. Así que, si les parece bien, vamos empezando nuestro programa yéndonos a pasear. Esta tarde va a ser un tranvía que sin duda alguna les va a abrir, si no el apetito, por lo menos el antojo. Ojalá que lo disfruten como nosotros cuando lo preparamos. Vamos pues a darle vuelta a la manivela, don Gerardo, y vayámonos a pasear por el tranvía de los recuerdos. La parte profana de la cuaresma nos trae también muchos y muy gratos recuerdos. La gastronomía de este tiempo es muy variada. Anteriormente, la Iglesia Católica señalaba que el miércoles de ceniza y todos los viernes eran días de ayuno y abstinencia. Tiempo después, las normas se hicieron menos rígidas y por ahora solo se conserva el ayuno y la abstinencia únicamente para el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, en tanto que se reserva para todos los viernes solamente la abstinencia de carne. De esta manera, los viernes disfrutábamos de los guisos de nuestras mamás, prescindiendo de cualquier clase de carne. Y había sopa de lentejas, de habas, el caldito de camarón, las tortitas de chinchayote, por supuesto las tortitas de camarón con opalitos, pero cada viernes era también una tradición el comer las deliciosas empanadas. De hecho, la venta de empanadas alcanza su máxima expresión durante la Semana Santa, especialmente jueves, viernes y sábado, los días que integran el llamado triduo sacro, donde casi es pecado no probarlas. En este tranvía vamos a repasar un poco la historia de esta delicia cuaresmal. Se cuenta que en el antiguo Egipto, gracias a los sumerios, fue donde se aprendió a amasar el pan con cuidado y método para propiciar la formación del gluten. Siendo propicio el clima y el terreno bañado por el río Nilo, para que el aprendizaje de los sumerios, antiguo pueblo habitante de Mesopotamia, viniera a darle a la tierra de los faraones el origen más remoto del pan. A partir del Renacimiento, los cocineros italianos y los cocineros franceses heredaron a los españoles su conocimiento y buen gusto en el arte de la panadería. Así, llegó a México y concretamente a Guadalajara esa delicia culinaria con la encomienda que le dieron a don Juan Saldívar de Oñate, que era sobrino de uno de los fundadores de nuestra noble y leal ciudad, don Cristóbal de Oñate, pues la de la creación de la primera tahona. Fue traído por Hernán Cortés el cultivo de los granos, principalmente el trigo. Bueno, pues el encomendero Saldívar abrió aquí en nuestra ciudad a mediados del siglo XVI, al final de lo que era la calle Real, a inmediaciones del río San Juan de Dios, la primera molienda de trigo, a la cual por razones obvias se le llamó el molino. En tiempos de la colonia, a los panaderos se les llamaba tahoneros. Cuando llegó el ferrocarril a Guadalajara en 1888, llegó también el primer molino eléctrico, con lo cual la producción panadera se fue acrecentando y poco a poco el pan de Guadalajara fue adquiriendo una muy buena fama. Durante la época porfiriana, el gusto por el buen pan se fue acentuando entre la sociedad tapatía. Y en las taonas no solo se expendía el llamado pan francés, es decir, el pan blanco, sino que empezaron a experimentar con otras formas y con más sal. De ahí salió precisamente el virote. También se empezaron a hornear galletas y las piezas no eran de gran tamaño, por lo que pronto se popularizó lo que se llamó el alboroque. El alboroque era un regalo que se le daba al cliente, es decir, al darle su alboroque era darle una pieza adicional sin costo. Es el antecedente de lo que conocemos ahora coloquialmente como el pilón. Pronto, los tahoneros entraron en competencia, llenando de creatividad a las piezas de pan. Hablamos del siglo XIX, y así, no solo en las tahonas, sino en los refectorios de seminarios y conventos, empezaron a producirse piezas de pan de la más variada forma y adorno, así como se le empezaron a agregar ingredientes como la nuez y la vainilla. Se dice que en el antiguo convento de Santa Mónica llegó una pieza de la panadería de doña María Isabel de Viruete, una de las más famosas panaderas de la Guadalajara de aquellos tiempos, y que tenía como marca distintiva la inicial B de su apellido, y con un relleno frutal probablemente de fresa o de guayaba, y coincidía con la época cuaresmal. Fue así como las siervas religiosas de Santa Mónica adoptaron la idea y empezaron a hacer sus propios panes. Se identificaron con las iniciales S y M, con una forma triangular, rellenos frutales de fresa, camote, guayaba y calabaza. Y se cuenta que por la laboriosidad y el cuidado que requería la vigilancia en la tahona, por la posible fermentación de rellenos frutales como la fresa o la piña, así como el tiempo necesariamente destinado a su cocción, prefirieron hacerlo solamente en el tiempo de la cuaresma, en que muchas de las actividades eran destinadas principalmente a la meditación y a la oración, y en los pocos ratos de cierta, digamos, ociosidad, pues los empleaban en algo creativo como lo era la panadería repostería, y así surgieron las empanadas. En el siglo XIX fueron famosas la pastelería El Globo de don Manuel Naves, que estaba establecida en el Portal Bravo, en la calle Juárez 339. También fue famosa la panadería francesa, establecida en 1880, que era atendida por don Carlos Pelestor, y se encontraba en la calle Prisciliano Sánchez 29, al costado norte de la aduana, allí a inmediaciones de lo que 8 años después sería la primera estación del Ferrocarril Central Mexicano. Ya en el siglo XX fueron famosas otras panaderías y pastelerías. Recordemos la fama italiana de don Pepe Rolieri, que estaba en los portales del centro, la Brioche, que estaba en López Cotilla 475 y era de don Guadalupe Ceja, el molino Germania, que estaba en Madero 288, la panadería El Fénix, la panadería La Luz, que por cierto se fundó en el año de 1917 y todavía existe ahí por las calles de Herrera y Cairo y creo que Pedro Losa, a dos cuadras del Paseo Alcalde. La panadería La Nacional, la Independencia, la panadería El Buen Gusto, que estaba en la calle Tolsa y después se cambió por la calle de Vallarta, la avenida Vallarta, el Trigal, allá por López Cotilla y Escobedo, y así podríamos agregarle una buena selección a la lista. Las empanadas surgidas a finales del siglo XVIII siguen siendo una delicia al paladar, y aunque se venden en cualquier tiempo, la venta real se da durante la cuaresma, y ahí, particularmente, como decía, en los días santos, sobre todo el Jueves Santo, durante la visita de los siete templos, en que los tapatíos se vuelcan a la salida de sus prácticas religiosas, a los puestos improvisados donde ofrecen empanadas de dulces, saladas de crema, fresa, camote, piña, manzana, calabaza, o las saladitas deliciosas de camarón, de atún, las de bacalao. ¿Gustan ustedes? Se acaban, señores, se acaban. Hagan fila uno por uno y no se me amontonen. Calientitas, riquísimas. No coman ansias, coman empanadas. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí a La Bella Época. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Seguimos aquí en Radio Metrópoli en el 1150 de AM y está Naomi Zamorano recibiendo sus telefonemas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y por supuesto los mensajes que abundantemente han llegado aquí copiosamente al 33-18-34-79-40. Por cierto, nosotros revisamos nuestro teléfono, ya saben, los sábados y los domingos que lo tenemos abierto al público, y vimos muchos mensajes de ustedes solicitando el tema de reflexión, fotografías de estado, etcétera, en el curso de la semana anterior, pero recuerden que los programas fueron grabados, por eso no les mandamos pues ni el tema, ni la fotografía, ni nada, pero ahora sí, estamos en vivo, y el tema de reflexión, por cierto, es de los domingos. Le agradecemos a la señora María Marta Bañuelos su gentileza, ella nos recuerda que el pasado 23 de marzo fue el 27 aniversario luctuoso, 27º aniversario luctuoso de Fernando Z. Maldonado, quien no lo recuerda, Freddy McGregor. Muchas gracias, María Marta Bañuelos. También se comunica Elena Cortés, que nos manda saludos, que se le corresponden. Emiliano Camacho, él está comunicándose desde Tonalá y nos pide que le mandemos un saludo a sus papás, con mucho gusto. Saludamos a Claudia Margarita y a Mario Alberto, que están escuchándonos ellos. Yo creo que están también ahí por lo menos cerca de la casa de don Emiliano Camacho, ahí en Tonalá. Nos saludamos con mucho gusto. Saludos también a don Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha allá por el Bosque de los Colomos, a Gabriel Olmos Corona, que con mucho gusto vamos a atender a su petición, don Gabriel, y déjenme ver quién más. Bueno, nuestro querido sobrino José Márquez, desde Paramount, California, bendiciones también para usted. Lucirenia Ontiveros Ruiz, hasta Rayón, Estado de México, la mandamos saludar. También a Oscar Eduardo, que nos dice que le gustó mucho la fotografía de estado, don Oscar Acosta. Esta fotografía de estado que está comentándonos don Oscar Acosta Gutiérrez es una imagen distinta, ya habíamos presentado una muy parecida, de lo que era la antigua carretera a Zapopan, en lo que hoy es Plaza Patria. Ahí la pueden ver cómo era antes, lo que hoy es prolongación de la Avenida de las Américas y Plaza Patria, y ahora pues totalmente distinto, por supuesto. Mario y Claudia, que nos están escuchando desde Tonalá, y nos dicen: quiero mandar un saludo a mi esposa, a Claudia, y que le eche ganas, que está haciendo bien su tarea para la maestría, de parte de Mario. Bueno, pues ahí le estamos echando porras también. También saludamos hasta Phoenix, Arizona, a nuestra querida amiga Marisela Esparza Molina, también de por allá nos está escuchando. Gracias. Luz María Escobar Zamora, saludos y bendiciones en esta linda tarde por su lindo programa. José Luis Muñoz Villegas nos dice: soy su sobrino 721 desde San Pedrito, lo saludo, y también nos pide un saludo para una cumpleañera, pues nada más ni nada menos que para Elizabeth, que hoy cumple años, no nos dice cuántos, pero deseamos que sea muy, muy feliz. Si está chiquita, bueno, pues que haya muchas piñatas, muchos globos, su pastel tres leches, confeti, serpentinas y mucha alegría. Y si ya está más grandecita, también, ¿por qué no? Sus piñatas, ¿por qué no, verdad, Rosy Bella?
Claro, las piñatas siempre se agradecen a cualquier edad. ¿Y a poco no nos gusta siempre darle a la piñata?
Claro.
Sí.
Bueno, sobre todo en esta época, ¿eh? Porque antes las piñatas eran de cántaros de barro.
De barro, sí.
No, hombre, le daban a uno cada tepalcata.
Claro. Porque si le daban muy fuerte a la piñata, por allá salían los pedazos del cántaro, por supuesto.
Sí, pero ahora ya son de papel y son corriosas.
Resistentes.
Sí, yo he ido por ahí a una que otra fiesta infantil. Uh-huh. Y digo, no, hombre, a veces ni los papás que se levanta uno.
Sí.
No.
Pero está bien, porque entonces duran bastante y lo padre es pegarle ahí a la piñata y darle bien.
Sí, pasaste toda la tarde haciendo hambre para el
pastelito. Bueno, es que pegarle a la piñata siempre es divertido.
Sí, es muy divertido, muy divertido. Bueno, pues así que Elizabeth, que pases un muy feliz cumpleaños, muy festejada y que estés muy contenta. Vamos ahora, si nos permites también tú, Rosy Bella,
claro,
a escuchar a Dianita Cévez con su sección de cuentos, canciones y más, porque aparte nos trae una canción que nos solicitó el auditorio hace 15 días, que es Negrito Sandía. Así que vamos con Dianita y luego regreso para presentarles a Lupita Pérez Rubio. Adelante, Diana.
Bienvenidos a Cuentos, Canciones y Más. Las reglas de educación no pueden estar sujetas a la moda. Saludar y contestar al saludo, no contradecir a nuestros mayores ni interrumpirlos cuando están hablando, obedecerlos sin discutir, son algunas de esas cosas que debemos tener presentes los niños para que se vea la educación que tenemos. De nada nos sirve ir a las mejores escuelas, o tener los mejores vestidos, o vivir en las casas más elegantes si no tenemos educación. La escuela nos enseña el conocimiento, pero la educación la aprendemos en casa, con nuestra familia. El saber comportarnos dentro y fuera de nuestra casa es signo de nuestra buena crianza. Si no lo hacemos bien, a quien estamos poniendo en vergüenza no es a nosotros, sino a nuestros papás, a nuestra familia. Porque los demás nos van a catalogar como gente corriente y maleducada. Cada vez se extiende más el uso de majaderías para hablar y eso es un signo de una muy mala educación. No es cuestión de moda. Esas palabras se dicen mal sonantes porque suenan mal, se escuchan mal y a quien las dicen no puede decir que es bien educado. Nuestro lenguaje, el idioma español, es muy extenso y cada cosa tiene su nombre, por lo que resulta innecesario el uso de malas palabras para nombrar a las cosas o a las personas. Ojalá y que tomen en cuenta lo que digo, porque para nosotros como niños es sumamente incómodo estar escuchando a los demás con esas palabras. Como ven, las reglas básicas de educación permanecen siempre y no están sujetas a la moda. El por favor y el gracias siempre estarán presentes en las personas que se precian de ser educados. Atendiendo a una petición del público, les presento la canción Negrito Sandía con el inolvidable Francisco Gabilondo Soler. Cri cri. Yo soy Diana Cévez y aquí nos vemos la próxima semana en Cuentos, Canciones y Más, aquí en La Bella Época.
Te contaré la historia muy triste de recordar, que trata de un negrito con cara angelical, pero según memoria al aprender a hablar salió más del lenguado que un perico de arrabal. Negrito Sandía, ya no diga picardía. Negrito Sandía, o te acoso con tu tía. Y mientras ella te va a agarrar, en los cajones he de buscar una libreta para apuntar los garrotazos que te va a dar con el palo que utiliza. el castigo te horroriza. Y después de la paliza, me voy a morir de risa. Negrito sandía, ya no digas picardía, o ya verá, o ya verá. Aquí el cuento tan triste de repetir, de aquel negrito lindo, igual a un querubín, por su comportamiento consejos yo le di, y como buen ingrato los guardo en un calcetín. Negrito sandía, mareas cuando dices tonterías tan feas, y te sale cataplum de la boca, una culebrita loca. El día que seas mayor de edad, si te presentas en sociedad, serás grosero y descortés cuando discutas con un marqués, pues siguiendo tu costumbre, hablarás echando lumbre. Además de buena gana, te echarán por la ventana. Negrito sandía, ya no digas grosería, o ya verá, o ya verá.
Genial, no cabe duda, genial. Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Beatriz Miramontes Díaz dice que le da gusto que estemos transmitiendo en vivo otra vez, nos da la bienvenida, muchísimas gracias, y qué bueno que le guste el programa. También se comunican Raúl Ramírez y María del Carmen Reyes desde León, Guanajuato. Se les hizo muy interesante la historia de las empanadas y del pan en general. Saludos, queridos sobrinos. Llamada final de este segmento. Eugenia Romero nos pregunta de dónde es la foto de estado. Lo acabamos de mencionar, Eugenia, es... lo que es actualmente es la prolongación de Avenida Américas a la altura de Plaza Patria. Anteriormente se llamaba la antigua carretera a Zapopan. Voy, antes de irme con Lupita, con su sección, primero a desaguar algunos mensajes y llamadas que tiene Rosy Bella. Adelante, Rosy.
Muchas gracias. Sí, se comunicó Raúl Rosales y con mucho gusto le vamos a pasar su mensaje al licenciado. También María Sandoval nos dice, le agradezco mucho por los años que me han acompañado. Son un gran equipo y espero pronto puedan poner la poesía de El Cristo Roto.
Ya habíamos comentado que como es muy extensa, no tenemos el espacio y no quisiéramos fragmentarla. Le ofrezco una disculpa de no poder complacerla, pero por las cuestiones de tiempo no podemos pasarla. Mil disculpas.
También se comunicó con nosotros Consuelo Solórzano y le dice, licenciado, le mando saludos cordiales para usted y todos los que se encuentran en cabina y también en la estación. Y bueno, le manda felicitaciones por el programa. También Ángel Rodríguez manda saludos, dice, les comparto estas imágenes de nuestra bella Guadalajara de los recuerdos. Y con mucho gusto se las voy a hacer aquí llegar al licenciado porque son imágenes muy bonitas. De una vez, por ejemplo, de la antigua calle del Carmen o de la avenida Juárez, y pues nos pone aquí una comparativa de ambas imágenes muy bonita, del expiatorio también de allá por el año de 1966 y una de avenida Chapultepec muy antigua del año de 1906.
Ah, caray, no, sí. Pues muchas gracias, ahorita me las envías.
Sí, claro que sí, y también tenemos este mensaje es de Jesús Ríos y nos dice, buenas tardes, licenciada Abel, y a todo su equipo. ¿Puede hacer una reseña de Chabelo? Le saluda su fiel radioescucha, Jesús Ríos.
Mire, no quisiera yo pues desatender su petición, pero aquí en nuestra estación ya se está preparando una reseña y no quiero invadir jurisdicción de mis compañeros, así que mejor les dejo a los que les corresponde hacer esa reseña de alguien que pues ya nos dejó y a todos nosotros, chicos y grandes, nos dejó también marcados cuántos años duró el programa. A ti te tocó, Rosy Bella, ser un tranvía. No, es una sección de la televisión de la Bella
Exactamente,
época.
Exactamente, sí, recordamos la sección de En Familia con Chabelo, ¿cómo no?
Exactamente, el programa de Chabelo. Y pero esencial pendiente de la programación, sus compañeros están preparando precisamente esto y va a ser sorpresa para todos ustedes. Muchas gracias.
También se comunicó con nosotros José González, nos manda saludos y él pregunta, ¿de dónde nace la idea de vender empanadas en los templos en Semana Santa?
Pues justamente lo decíamos en la historia, cuando las hermanas del convento de Santa Mónica empezaron a hacer las empanadas, decidieron, por la cuestión del claustro, venderlas mejor afuera. Y de ahí surgió la idea, afuera del templo o fuera del convento, de empezarse a vender afuera de los templos y obviamente las panaderías. Pero pues es toda una tradición, sobre todo con la visita de los siete templos. La próxima semana, por cierto, hablando de lo de la visita de los siete templos, me gustará compartir con ustedes algo pues informativo, porque muchas veces para nosotros pasa desapercibido el porqué de los siete templos. Y esto tiene mucho que ver con el proceso de Cristo, que fue enjuiciado en los templos o en los palacios que ocuparon respectivamente Anás, Caifás, Herodes, Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea, y Poncio Pilato. Y así trajeron a nuestro Señor vuelta y vuelta, siete veces. Por eso es la visita de los siete templos, y de ahí viene el refrán aquel que dicen que te traen de Herodes a Pilato. Tiene una razón, no es solamente que sea una leyenda urbana o que a la gente se le ocurrió. Eso platicaremos un poquito la próxima semana.
Muy interesante para saber por qué.
Exactamente, el porqué de las cosas, eso es muy importante.
Claro.
Bueno, tengo un par de mensajes aquí que no quiero que se me queden atrasados. De Javier Castellón, desde San Antonio, Texas, nos dice... buen sábado, ya tenía tiempo que no les enviaba saludos, buenísimo el tranvía y las empanadas. A veces se me va la hora del programa porque acá sí hubo cambio de horario y una lástima lo de Chabelo, abrazo enorme. Ana María López, allá muy al fondo en la foto de estado, lo que se ve son las torres de Zapopan, efectivamente Ana María, y allá a mano derecha de la fotografía donde está esa curvita, hoy está Plaza Patria, para que más o menos se ubique. Ramiro García, el doctor, nos dice que nos está hablando desde la Capilla de Jesús, un barrio tradicional tapatío, que lamentablemente tiene mucha inseguridad. De verdad, y bueno, y gracias por su abrazo, yo también se lo correspondo. No me gusta mucho hablar de estas cosas, doctor, pero, híjole, de verdad, qué insegura está la ciudad. Esta tarde, pues a media mañana, fui a un establecimiento comercial. Pensé que estaba cerrada y por poco tumbo la puerta, Rosy Bella, porque le daba yo jalones y me hacían señales, pero no llegué todo muy encandilado.
Sí. ¿De esas puertas de cristal?
Exactamente, uh-huh. Una puerta de cristal, pero yo dije, pues aquí se jale. Pues,
y abierto.
Y abierto.
Que tienen,
uh-huh. Y ya, lo oí que ya salió ahí la señorita y me dijo, no, es que tenemos que abrirle desde acá.
Por dentro.
Por Ajá. dentro, pero desde acá. Por dentro.
Claro.
Y dije, ah, caray, ¿y por qué? Dice, no, es que ya nos han asaltado como cinco veces y mejor sí. El dueño decidió ponerle este sistema. Pues me dio pena estar dándole esos jalones a la puerta porque yo nunca...
Porque antes, digo, está uno acostumbrado, obviamente, pues que todos esos negocios que pues antes entraba uno así, nada más era jale o empuje la puerta y entraba uno así y ahora pues muchos están ya cerrados. Pues sí, cerrados por dentro. Sí. Le tienen a uno que abrir.
Uh-huh. Y no solo eso, Rosy Bella, fíjate que tuve por razones, diversas razones, que al circular ahí por los alrededores de la colonia Seattle, uh-huh. Y me dio mucha tristeza ver varias tienditas llenas de barrotes, como que ya me hacía falta salir. Me dio mucha tristeza, porque antes, qué esperanzas, las tienditas llegabas y te metías hasta el mostrador.
Sí,
a que
claro.
Te atendieran y ahora como si fueran cárceles. Ese es el problema que tenemos de la inseguridad, que justamente nos pone el dedo en la llaga aquí el doctor Ramiro García Virgen. Qué triste que sí estemos en nuestra ciudad. En fin, vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro, con su sección Conociendo Guadalajara. Y ahí nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí a La Bella Época.
Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les voy a hablar de la Casa González Borondón. Esta casa es un excelente y escaso ejemplo de las casas originales de la colonia francesa de principios del siglo XX. Esta casa perteneció por muchos años a la familia González Borondón, desde poco después de su construcción, en 1905 hasta 1992. La construcción se desplanta en un terreno de unos 10 por 53 metros, lo que la hace distinto a la mayoría de los predios que tenían 20 metros de frente. Esto obligó al arquitecto Guillermo de Alba a dar una solución de diseño poco común, pues solo el frente tiene servidumbres laterales y la entrada a la casa es por una esquina, y no por el frente franco como sería tradicional, resultando en un zaguán alargado y dándole la espalda a la esquina. Esto es quizás lo que la hace más particular. El eclecticismo de la casa se hace evidente en los elementos decorativos, capiteles corintios, balaustradas de barro y macetones de cantera. El tímpano sobre el zaguán, de ladrillo aparente. Destacan entre los detalles las tallas en pedimentos y columnas de excelente factura. Quizá los canteros que el ingeniero de Alba utilizó fueron los mismos de la casa en Madero 302, uno de los mejores ejemplos de talla de cantera en la ciudad. La casa tuvo algunas intervenciones a lo largo de su historia, la primera en los años de 1940, la segunda meramente de restauración y arreglos estructurales en 1999, y una reciente que, si bien mejoró en general el aspecto físico de la casa e intervino positivamente, fue ventanería y cantera. Agregó algunos detalles innecesarios como un mural en el techo del porche, pero aún así se aplaude el resultado y la presencia de la casa, que es sin duda una casona digna de admirarse. Y así es como conocemos un poco más sobre nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro, nos escuchamos en el próximo de la serie.
Muchas gracias a Francisco por la fotografía que nos envía de la Plaza de Toros, en aquella época, nueva Plaza de Toros, el Progreso, o la Nuevo Progreso de don Leodegario Hernández. Muchas gracias, Francisco. Manuel Gutiérrez también se comunica con nosotros para recordarnos respecto de la foto de estado. Su niñez dice: yo me despertaba a las 7 de la mañana para ver el programa de Chabelo. Qué decir de la época decembrina. Quiero mandar un fuerte abrazo y una felicitación a mi hija Fátima Alejandra Gutiérrez Romero, que hoy cumple 9 añitos. Bueno, pues Fátima Alejandra, muchas felicidades, nos unimos a ese regocijo de tus papás, especialmente de don Manuel Gutiérrez, que cumples muchos años y que Dios vaya bendiciendo y guiándote en tu camino por la vida. También Gabriel Olmos, los saludamos por supuesto. A Miriam Torres desde San Diego, qué alegría de estar disfrutando el programa en vivo y de su compañía y de todo el contenido de calidad que nos brindas. Muy, muy amable, muy gentil, Miriam. Imelda Medina, buenas tardes, programa de la bella época, linda foto de estado. Y el tranvía fue muy rico. También saludamos a Carlitos Valencia y a Juan Pablo, dicen que ellos están tristes por el fallecimiento de Chabelo. Qué bueno escucharlos en vivo con esa alegría que transmiten siempre con ese profesionalismo de cada semana. Qué rico y antojado tranvía. Les mandamos nuestros mejores deseos, llenos de mucha salud y bendiciones, y sin excluir, por supuesto, al gran equipo de Radio Metrópoli y nuestra gran familia Notisistema, de parte de Carlos Guillermo Valencia y Juan Pablo Valencia Valencia. Pues muchísimas gracias, queridos sobrinos. Vamos ahora con Rosibella. Antes de su sección, tiene por ahí algunos mensajes.
Así es, tenemos esta llamada es de Luis Sánchez, y él nos dice: los felicito siempre, muy atractivos y bien estructurados los comentarios. Y quiero saber si saben dónde puedo adquirir una memoria o audios de poemas. Me gustan muchos y los quisiera en audio porque soy invidente, nos dice el señor Luis Sánchez.
Don Luis, la verdad no sé en dónde pudiera conseguir esos audios de poemas. Existen, por supuesto, discos compactos. Yo tengo por ahí uno de Enrique Rambal, de Manuel Bernal, el declamador de América, en fin. pero en memoria no sabría decirle, pero tal vez alguien de nuestro auditorio, Rosy Bella, sepa.
Claro, sí.
O dónde se puedan conseguir.
Exacto, dónde.
Uh-huh. Ok.
Raquel Cortés nos dice, muy bonito estuvo su tranvía, estoy escuchando su programa con mi nieta, se llama Valeria, espero la puedan saludar.
Claro, la saludamos a Valeria, qué bueno que esté escuchando nuestro programa y que ya se le han antojado unas empanadas.
Sí, ahí con su abuelita Raquel Cortés.
Saludos, Raquelito.
La señora Silvia nos manda saludos desde Pasadena, California, y nos dice, yo quiero compartirles que yo aprendo mucho de la Biblia, la estudio y la profeso, excelente programa.
Por supuesto, ese es nuestro mejor libro, un libro de cabecera para todos los cristianos, la Biblia, claro, gracias.
Y también se comunicó con nosotros la señora Leticia Peñalosa, nos dice, estoy presente como cada sábado y cada domingo, los felicito por tan buen programa.
Muchas gracias. Por acá quiero saludar a Bernardo Benítez Vadillo, que nos envió un plano antiguo de aquí de Guadalajara, un croquis del municipio de Guadalajara del año de 1908. Muchísimas gracias, Bernardo. Y por ahí les vamos a dar una sorpresa. Gracias a Silvia Linet, a quien le deseamos pronto restablecimiento, y le damos también las gracias anticipadas. ¿No? ¿Sí tienen más mensajes? ¿Ya no? Muy bien, entonces ahora agradezco aquí a Genaro Romo Vital, también, que nos envía una fotografía de Rocío Dúrcal, que el 25 de marzo es aniversario luctuoso. Muchas gracias, Genaro. Graciela Vargas Huerta, bendiciones, felicidades por el programa, saludos fraternos a todos ustedes, y también agradecimiento a quienes se acordaron de mi cumpleaños, nos dice Graciela Vargas Huerta. Sergio Mejía Cano, en mi infancia ya muy lejana, me tocó partiendo piñatas para que la gente vaga entre las frutas y dulces, las rellenaban con harina. Bueno, si era parte de una broma que hacían antes. Gracias, don Sergio. Margarita Rosas, muchísimas gracias. Muy amable por sus comentarios y por estar al pendiente del programa. Ernesto Berber, desde Washington, nos dice que parece esta calle la de González Gallo, la de la foto de estado. Y no, don Ernesto, es verificada la calle, esta es la antigua carretera Zapopan, hoy prolongación Avenida Américas a la altura de Plaza Patria, es decir, en la confluencia de las avenidas Patria y prolongación Américas. Voy con Rosy y la televisión de la bella época y de ahí nos vamos a otro corte.
El primer actor, Chuck Connors, protagonizó dos series que tuvieron amplia aceptación en México a principios de los años 60. Una de ellas fue El hombre del rifle, de la cual ya hemos hecho algún recuerdo en este espacio. La otra es Branded, que en México se transmitió con el título de Marcado, que nos mostraba la historia de un soldado de caballería que había sido degradado y expulsado vergonzosamente de su tropa por supuestamente haber abandonado su batallón en una de las tantas escaramuzas que hubo durante la conquista del viejo oeste. La ignominia de Bitter Creek había recorrido el país entero dando a conocer la mala fama de ese soldado, que se distinguía por su coraje y valor y del que inexplicablemente no hizo gala en el momento preciso, y como desertor fue juzgado y expulsado del ejército, tras de lo cual Jason McCord, el protagonista, interpretado por Connors, se dedicó a recorrer a lo largo y ancho el territorio estadounidense, tratando de limpiar su nombre, realizando toda clase de actos heroicos, como perseguir bandoleros, asaltabancos, a quienes despojaban de sus tierras, saliendo bien librado de todas sus aventuras y dejando un buen recuerdo a los involucrados. Sin embargo, pueblo en el que llegaba, pueblo en el que invariablemente salía a brote su pasado, que lo perseguía inexorablemente. La serie alcanzó el punto más alto de popularidad en el año de 1965 y contó con la participación de otros grandes actores de reparto, como John Carradine, William Bryan, Lee Van Cleef, Robert Lansing, y contó con 48 episodios en blanco y negro, producidos por la NBC en unión con las compañías Madison y Sentinel Productions. Marcado, una serie más de la televisión de la bella época.
Pues vamos al último segmento ya de nuestro programa, no sin antes invitarlos a las 4 de la tarde, terminando nuestro programa, viene el programa Automanía, con el maestro Polo Hinojosa y su equipo, para que le disipen a usted todas las dudas que tenga respecto del automóvil. También queremos invitarlos a las 5 en punto, estará Gaby Yanomé, Gabriela Yanomé, para un programa que se llama Cuéntamelo, excelente programa, en el cual nos va a comentar algo interesante. Fíjense ustedes, en muchos lugares del mundo el cambio de invierno a primavera es muy marcado, y al ver cómo empiezan a cambiar las flores, las plantas, los árboles, esto nos da una sensación de esperanza y renovación, una época para agradecer a Dios por su creación y pedirle que renueve nuestro corazón. Una invitación que les hace por nuestro conducto Gaby Yanomé, para que a las 5 de la tarde estén sintonizando aquí Metrópoli en su programa Cuéntamelo. María Dolores Pérez, nosotros estamos muy contentos por escucharlos en vivo y disfrutar de este interesante programa, incluyendo el tranvía. Ana María López, bendiciones para todos los que hacen posible este programa. Y dice que ella era muy niña cuando toda esa zona de aledaña a Plaza Patria era un terreno baldío y le resultaba muy familiar la foto de estado. María Luisa Alarcón, con mucho gusto vamos a atender a su petición en un ratito más, María Luisa. Yo creo que terminando el programa, con mucho gusto le enviamos esto que está usted solicitando. María Luisa Alarcón. Adelina Santos también se comunica con nosotros, dice, recuerda a los vendedores de los carritos de camote por las noches, ya no existen. Sí, por mi barrio todavía pasan, todavía pasan con ese, el chiflidito, de su maquinita esa de vapor, y son de las añoranzas de nuestra Guadalajara, Adelina, pero ya nada más se escuchan en los barrios. Gloria Ruiz también se comunica con nosotros, muchísimas gracias por su comentario. Dice, saludos al licenciado Adela, Rosibella, saludos desde el Coli. Ana Luisa Fernández Vargas, bonita tarde, qué bello recuerdo de las panaderías de antaño. Sabroso, rico y barato, el bolillo no se diga, bonita tarde y bellísima la foto de estado. También se comunica Isi Robledo, buenas tardes, licenciado Abel, Rosibella, gracias por ubicarnos en tiempo y espacio, ilustrarnos y hacernos vivir momentos fabulosos. La foto de estado es el camino viejo a Zapopan, no hay prolongación Avenida Américas, efectivamente, tiene usted razón, Isi, es por ahí. Y también Isi Robledo, saluda a la maestra Silvia Linet, dice, responsable de las conferencias sobre historia de Guadalajara por muchos años en la presidencia municipal, nos dice Isi Robledo. Sí, por supuesto, recordamos siempre con mucho gusto y cariño a Silvia Linet por su gran labor en pro de la cultura. Bernardo Benítez Vadillo nos dice que, que es lamentable la noticia del fallecimiento de Javier López Chabelo. Muy interesante lo aprendido en el relato del tranvía de los recuerdos, licenciado Abel, y nos describe que esta imagen es de la distribución, la imagen que nos mandó, la distribución geográfica del municipio de Guadalajara en el año de 1908, y manda un saludo a la colonia Seattle en Zapopan. Nos solidarizamos con ese saludo, tenemos buenos amigos en la colonia Seattle y en la colonia Constitución. Saludamos, por cierto, a la señora María Elena Armas, que nos está escuchando también en compañía de su caballeroso esposo, don Eberto Blanco, muchas gracias. Alfredo Prieto también nos solicita, a ver si puedes hablar, Rosibella,
¿sí?,
en tu sección de la televisión de Ruta 66.
Ah, claro que sí, la vamos a anotar en la lista.
Cómo no, gracias, don Alfredo, gracias, Rosy. Bien, Alan González, buenas tardes, qué bueno escucharlo de nuevo en vivo. ¿Qué tal estos calores? Una nieve de garrafa para mitigarlo, y que tenga buena tarde. Claro que sí, Alan, una nieve...
Qué rico, un tejuino
también, las cosas ricas. Por cierto, hablando de cosas ricas en la cuaresma, se me olvidó mencionar hablando de las empanadas, la capirotada.
La capirotada, ¿sí? Claro.
Hay personas que hacen la capirotada con pan de picón. Uh-huh. No es mala, también es buena, pero yo me quedo con la tradicional de virote.
Sí.
Y claro, hay personas, a ver si la semana que entra platicamos.
¿De las capirotadas?
Exactamente, sí, porque hay varios estilos, hay personas que le ponen coco, pasitas, tortillas. Y
sí, hay unas como casi saladas. Sí, son muchas variedad de capirotadas. Sí,
a mí me gusta mucho la capirotada en todas sus presentaciones, a excepción de las que llevan picón. No me terminan de gustar. Rubén Bernal Alanís, buenas tardes, licenciada Rosy, licenciada Abel, bienvenidos. Qué bueno que se tomaron unos días para descansar. Muy agradable la foto de estado. ¿De qué año es? La respuesta es entrando los 50, más o menos alrededor de los años 48, 49. Dice Rubén Bernal Alanís, con su caballerosidad, acostumbrada caballerosidad proverbial. Dice, literalmente, qué rico el recorrido del tranvía con el aroma que nos dan las pastelerías, el pan horneado, riquísimo el recorrido. Muchas gracias, don Rubén. Gracias también a Margarita por sus ramilletes de rosas que nos envía, bueno, de flores y un buquete muy bonito. Muchas gracias, ¿eh? Casi nos llega el olor aquí a través de la computadora, Margarita. Martita Vidrio dice, hermosa foto, increíble que sea el camino viejo a Zapopan. Sí, la carretera vieja a Zapopan, después cuando se hizo el bulevar Ávila, Manuel Ávila Camacho, pues ya se cambió, inclusive la llevada de la Santísima Virgen se hacía ya por la avenida Ávila Camacho. Ya en los últimos años, sobre todo cuando empezó la construcción de la línea 3 del tren ligero, se cambió otra vez la ruta para hacerla por la antigua carretera a Zapopan, que era una delicia ir por ese lado a Zapopan, Rosy, hace muchos años.
Sí.
Fíjate, lo que hoy es, bueno, ahí le llaman el centro bancario, ¿cómo se llama? Punto Sao Paulo, por este rumbo. A mí me tocó andar a caballo por ahí, fíjate.
Sí.
Ya otro día platicaré con ustedes.
Lo bonito que era, lo arbolado que estaba.
Exactamente. Rosy, ¿tienes mensajes?
Sí, tengo un par de mensajes. Este es de Juana del Socorro. Nos manda saludos y ella nos dice que escuchó que mencionamos que Margarita Rosas preguntó por ella. Nos dice que estudiaban en el internado Beatriz Hernández y espera que le podamos pasar su número telefónico. Nos envía aquí sus números telefónicos, Juana del Socorro, tanto su celular como su número fijo. Nos dice que los podemos dar sin problema, pero ¿qué le parece que se los pasemos directamente y contactemos a la señora
Margarita
y pues ahí los pongamos en contacto?
Con mucho gusto.
¿Verdad?
Le vamos a mandar un mensaje a Margarita y si nos autoriza, ya las ponemos en contacto.
Claro, aquí tenemos los números de las dos y las ponemos en contacto con muchísimo gusto.
Claro que sí. ¿Tenemos más mensajes?
Tengo un mensaje, pero no tengo aquí el nombre. Dice, felicidades por el programa. Cierto es que el lenguaje actual es muy deficiente. Y bueno, dice que leyó su reportaje y nos escuchará en el próximo programa, pero no sé quién será porque no nos dejó su nombre.
Bueno, pues muchas gracias por el comentario. Me imagino que se refiere al de Dianita. Bueno, vayámonos jubilosos, Rosy Bella.
Vayámonos, licenciado.
Porque el tiempo apremia. Sí. Nos vemos la próxima semana a las 3 de la tarde aquí en Metrópoli, La Bella Época, y este domingo a las 8 de la noche. Pásenla bien, soy Abel Campirano.